Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Voy a decir 10 porque me va a cambiar el reloj ya mismo. 10 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y siguen los oyentes votando y haciendo frente a ese reto de agudeza visual que Carlos Honorato sube cada mañana en nuestra cuenta de Twitter. Y tiene como protagonista un señor malcarado.
Tiene mala cara, pero a lo mejor le han dado una mala noticia. Él tiene un papelito en la mano.
Ya, una multa de tráfico.
Puede ser, impuestos. Ya. Que ha habido impuestos desde hace un montón de siglos, ¿eh?
Hombre, ya.
Te pones allá a mirar.
Perdona, desde la época de los romanos.
Desplumados desde los romanos.
Tremendo. Y luego es verdad que lleva un tocado en la cabeza, que es que a lo mejor le pesa. Y el hombre tiene mala cara porque le pesa la cabeza.
Sí, puede ser. Bueno, en realidad es un óleo sobre tabla, que me gusta mucho decir esto. Un óleo sobre tabla que se puede ver en uno de los grandísimos y maravillosos museos que tenemos en Madrid. ¿Es en el Thyssen, es en el Reina Sofía o es en el Museo del Prado?
Bueno, esto es lo que hay que intentar averiguar. ¿Qué están votando los oyentes de momento?
Pues a esta hora la opción más votada es la del Thyssen, 47%. Ha bajado mucho del 75%, ahora está en el 47%. Ha subido la opción del Museo del Prado al 35%.
Sí, sí.
Y está en última posición desde primera hora de la mañana el Museo Reina Sofía con el 18%.
Que no, la gente cree que
claro,
no,
porque en el Reina Sofía hay cosas más contemporáneas.
No, pero perdona, el 18% de los oyentes cree haberlo visto allí.
Sí, sí, esto es
bueno,
así.
Pues
así
estamos.
Que hasta la 1 menos 5 tendremos el misterio. A esa
muy
hora
bien.
Daremos la respuesta. Y mientras tanto, pues nada, a votar y a decidir dónde está este cuadro.
Venga, estupendo. Pues de aquí a la 1 menos 5 hay mucho tiempo. @buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis, decidís, votáis y luego a la 1 menos 5
la solución.
Resolvemos. Gracias, Carlos.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues hay un asesino que controla todas las maneras, que maneja todas las maneras de matar y que está suelto por Madrid. Que nadie se me asuste, porque esto es parte del argumento del último trabajo de Francisco Bescós, una novela trepidante, apasionante, muy entretenida, que lleva por título La Ronda. Francisco, ¿qué tal?
Hola,
muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, yo siempre digo la verdad, y te lo contaba además a micrófono cerrado, además luego lo comparto siempre con los oyentes. Me ha llegado el libro ayer, me ha dado tiempo a leer lo que me ha dado tiempo. No lo he terminado, pero me está gustando mucho.
Pues
que
genial.
Lo sepas, ¿eh?
Y me das envidia porque todavía te faltan muchas sorpresas por descubrir.
Pero muchas. Hombre, de entrada ya tiene una manera atípica de comenzar, porque comenzamos con una carrera ilegal de coches.
Sí.
Que fíjate, yo es un tema que no suelo ver normalmente en las novelas. Estamos hablando de una novela negra, una novela policíaca.
Sí, sí, una carrera ilegal de coches, además protagonizada por una mujer. Y sí, bueno, forma parte de una de las muchas sorpresas de La Ronda, que es una novela íntimamente ligada a la ciudad de Madrid, donde el asfalto es muy importante y como tenía que haber asfalto, tenía que haber coches. Y como tenía que haber coches, pues bueno, quería por lo menos iniciar con el guiño, ¿no?, a una escena de acción protagonizada por ellos.
Te has tenido que documentar sobre marcas de coches, me imagino. ¿O te gusta? ¿No eres un apasionado
todo
el mundo del automóvil?
No. Bueno, como escritor tengo la buena costumbre de documentarme sobre...
Hombre, claro.
sobre los temas sobre los que escribo, y en este caso recibí bastante ayuda de un periodista especializado, de Francisco Boix, no me acuerdo del apellido, perdóname, que me perdone bueno. Si me está escuchando, pero bueno, no me acuerdo.
Francisco, que sí, qué gracias.
Curro, sí, eso. Y, y sí, y bueno, y también pues buceando por internet y todo, pues fui buscando un poco los datos, porque efectivamente sí que es una novela en la que uno de los muchos ingredientes, porque son muchos, es el pues, son los coches.
Bueno, te has tenido que documentar sobre muchas cosas sobre los coches. Imagino que tampoco eras un experto en asesinos en serie, ni en la UDEV, también supongo que ahí has tenido que hacer un trabajo importante.
Sí, bueno, la Ronda no es especialmente una novela de género de estos, ¿cómo se llama?, riguroso, un procedimental riguroso, ¿no?, como pueden ser otros, con lo cual tampoco, como con mi bagaje en el género negro anterior, que bueno, mis anteriores novelas estaban protagonizadas por guardias civiles, porque eran en entornos rurales, más o menos podía ir, o sea, no necesité tanto trabajar en esos temas de criminalística, porque bueno, ya más o menos me venía de... Pero otros muchos que sí, pero sobre todo, vamos, donde más he tenido que trabajar es cómo funcionan las entrañas de una ciudad como Madrid, en la que vivimos y que, vamos, te sorprende de muchas maneras, ¿no? En escenarios, porque yo quería sacar escenarios atípicos, que no fuera una Madrid turística, ni histórica, ni pintoresca, sino que fuera una Madrid que una persona como yo, curritos de clase media, que nos pasamos la vida metidos en la M30, pues
sabemos perfectamente por dónde andamos.
Exacto.
Bueno, tenemos dos protagonistas, tenemos dos policías, una inspectora y un inspector, una policía que nunca dice palabrotas, cosa que se agradece mucho, porque yo no sé por qué, mire, lo decía yo el otro día a raíz de una serie, no de un libro, pero en las series policíacas españolas, los policías gritan mucho, siempre gritan mucho, no sé por qué tienen que gritar tanto, hablan siempre como si estuviesen de muy mal humor y luego dicen muchas palabrotas. Bueno, en tu caso, por lo menos la inspectora no dice palabrotas.
Se nota que has leído pocas páginas.
Pues. No, porque luego empezará a lo mejor seguramente a jurar en arameo.
Efectivamente.
Ya.
Bueno,
pero ya mí, presume, por lo menos al principio presume de que no dice palabrotas.
A mí los personajes protagonistas me gusta que partan de una premisa dramática, ¿no? De un, como dicen los americanos, un what if, ¿no? ¿Qué pasaría así, no? Y en este caso, pues bueno, es Dulce O'Rourke, que es la protagonista, es una persona con problemas para contener su explosivo carácter, una persona con mucha irascibilidad. Entonces juega determinados, bueno, se hace unas ciertas autoterapias, como por ejemplo piensa que si se abstiene de decir palabrotas, va a poder contener el resto de su carácter, cosa que es absolutamente delirante porque aún así no lo consigue, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de que la novela se va complicando y el tema se va poniendo cada vez, no solo complejo, sino que además cada vez más personal, ¿no? Cada vez se va volviendo cada vez hacia lo personal y suponiendo un mayor riesgo para los protagonistas, evidentemente ese dique no se va a poder contener, o sea que lo siento mucho, Eli, pero si sigues leyendo la vas.
Seguirá, jurará, seguramente. Bueno, Dulce O'Rourke es ella, él es José Luis Seito. Fíjate que a mí hay una cosa que siempre me parece complicado, es una tontería, pero me parece que es buscar nombres a los personajes, a los protagonistas. Cuando uno escribe algo, por lo menos en mi empresa, que yo pongo nombre y me suenan todos como falsos, ¿no? Digo, no sé. Manuel Gutiérrez, pues a lo mejor demasiado simple. Pues pongámosle un apellido complicado y entonces me suena como raro.
Es dificilísimo.
¿Cómo lo haces tú?
Pues es difícil y no estoy seguro de ser el mejor bautizando personajes. Pero sí que tienes que promediar la memorabilidad del nombre, que sea notorio, porque no una novela como La Ronda, que tiene muchos personajes, mis novelas casi todas son muy corales, tienes que intentar dar ayudas al lector para que no se olvide de qué personaje era quién.
Pierda.
Por un lado, y por otro lado, tienes que evitar que suene artificial. En el caso de Dulce O'Rourke, que es el nombre un poquito más... raro, ¿no?
Sí.
Es porque ella es de origen irlandés y entonces, bueno, quería un personaje como medio, un poquito exótico, ¿no? En el caso de Juan Luis Seito, bueno, pues es una especie de, al ser el asturiano como yo, pues le es un poco una deformación del apellido Soto, que es como muy del norte, ¿no?
Sí.
Pasé de Soto a Seito, me gustó y así lo dejé. Y luego tengo un truco que voy a compartir que es para nombres extranjeros. Muchas veces los autores nos tenemos que encontrar con que de repente hay personajes... personajes de reparto que aparecen una o dos veces que igual son de Azerbaiyán o que son de Albania.
Claro.
Y yo lo soluciono muchas veces mirando las alineaciones de futbolistas de las selecciones nacionales.
Sí, mira, sí. ¡Qué gracia! Sí, eso sí, me encanta. Me parece
mezclo un nombre con un apellido y digo, vale, pues esto está bien. O sea, no...
Esto pueda.
Sí, sí.
Bueno, a mí me gusta mucho, y los oyentes de este programa lo saben, saber cómo se organizáis, sobre todo los escritores que, como tú, efectivamente, tiene que manejar, por un lado, mucha información, en algunos casos muy muy específica, muy muy elaborada, digamos, y por otro lado, muchos personajes, claro, uno corre el riesgo de perderse uno mismo, es decir, claro, uno pone a un personaje que aparece por ahí, luego ya no se acuerda muy bien de por dónde iba, cuántos años tenía, cómo era en la cabeza. ¿Tú cómo te organizas?
Bueno, en el caso de La Ronda fue un sudoku totalmente. Ya. O sea, lo puedo decir, es una buena pregunta en concreto para esta novela, porque mis otras novelas en ese sentido son más sencillas, pero La Ronda no solo es importante el nombre de cada personaje, sino dónde está cada personaje,
claro,
en qué momento
en
está,
momento.
Cuándo ha nacido, dónde estaba ese personaje hace 3 años, por cosas que te irás dando cuenta a medida que vayas leyendo la ronda. En este caso me construí una hoja de Excel en la que ponía el nombre, apodo, fecha de nacimiento, dónde estaba cuando ocurre este acontecimiento de la novela, dónde estaba cuando ocurre este otro, y así llegué a meter, pues no lo sé, pero por lo menos 30 registros debe tener
que
esa hoja
nada
de
mal,
Excel,
¿no?
De personajes que igual son solamente anecdóticos, que pasan por ahí y tal, pero que si de repente los metes mal y alguien se da cuenta, bueno, pues es un problema, ¿no? Entonces lo tenía que tener muy, muy medido, sí. Y luego, bueno, trabajé mucho, mucho sobre el plano de Madrid. O sea, a mí esta novela probablemente hubiera sido muy difícil de escribir si no llegase por Google Maps.
Que te permite visitar cualquier lugar en cualquier momento.
No solo por eso, cosa que también tuvo importancia, porque la escribí en mitad de una pandemia y con un cierre perimetral por barrios que no me permitía visitar. Que luego sí que una vez escrita el primer manuscrito, sí que fui a verlo, a ver si lo que había escrito se ajustaba a la realidad. En algunos casos tuve que cambiar mucho, en otros casos no tanto, porque bueno, siempre es más fácil cambiar que redactar de cero, ¿no? Pero también porque en La Ronda tiene encima un trabajo casi como de agrimensura. O sea, Google Maps me ayudó a medir distancias, a saber a cuántos kilómetros está, por ejemplo, el puente de ventas de la Quinta de la Fuente de Berro, cosas así.
¿Qué es lo primero que pusiste sobre la mesa para empezar a escribir la novela? Quiero decir, tenemos detectives, tenemos... aparentemente, por lo menos, es que no me gustan nunca destripar, aunque haya leído poquito.
No, además esto sí.
Tenemos aparentemente pues cadáveres que van apareciendo. Tenemos carreras ilegales de coches. ¿De dónde surge la primera chispa de las carreras, de los muertos, de los asesinos, de la idea de hacer una inspectora, bueno, pues tan peculiar como es Dulce?
Pues mira, esta es probablemente la novela que surja de todas las que he escrito, que surja de una experiencia más anecdótica dentro de mí. Y es que yo cuando nacieron mis hijos, mis mellizos, y además justo en ese momento me hice autónomo, y además uno de mis mellizos bueno, vino con problemas, tenía una parálisis cerebral severa, yo andaba muy distraído, o sea, con un estrés tremendo y muy distraído. Entonces, por aquella época, yo durante 10 años de mi vida, siendo más joven y con menos compromisos, me movía en Vespa por Madrid, una Vespa clásica preciosa que siempre llevaré en mi memoria, pero de aquella estaba tan distraído que la tenía muy descuidada. Tan descuidada que se me olvidaba meterle aceite a su motor de dos tiempos. Y un buen día, yendo de un cliente a otro por la M30, casi a 70 kilómetros por hora, el motor me gripó. No sé si alguien sabe lo que es que se te gripe el motor, pero es como si te hubieran metido un palo en las ruedas. No me fui al suelo de milagros, a la Vespa afortunadamente, digo afortunadamente es raro, pero había llovido y entonces se derrapó hacia adelante, no me llegó a expulsar. a expulsar de la moto, no me, bueno, los coches de atrás, bueno, básicamente no me maté de milagro, ¿no? A los pocos minutos apareció un operario de la M30, que no sé ni cómo me había visto, ni por dónde, ni tal. Me trató con una amabilidad, me tranquilizó, cortó el tráfico, todo el tráfico de la M30 cortado por mí, por una Vespa de 125 de nada. Y eso despertó mi curiosidad, pensar de, oye, ¿cómo un, digamos, un sistema orgánico tan importante de Madrid como es la M30, que, como puede ser el sistema nervioso del ser humano o el sistema circulatorio del ser humano, cómo funciona? ¿Dónde están esos ojos que me han visto? Claro. ¿Cómo se ha organizado este hombre para estar aquí? ¿Cómo ha sabido reaccionar tan rápido? Y eso fue un primer chispazo que me mantuvo la curiosidad, ¿no? Durante mucho tiempo. Tiempo después, yo, bueno, durante los últimos años, yo he vivido prácticamente la M30 y la M40, o sea, ya, conduciendo a niños por un lado, para el otro,
como
al colegio,
muchos madrileños,
como
sí,
muchos madrileños. Y un día
sabes que yo me tengo la teoría de que varias familias viviendo dentro de los túneles, dando vueltas con el coche, porque yo ahí, ahora no sé cómo, hace tiempo que no paso y no sé si se captan las señales del GPS, pero antes te metías, desde luego, perdías todo. Yo siempre acababa saliendo por, cuando veía pirámides decía por aquí, porque yo creo que he estado horas dando vueltas por los túneles,
por las zonas
donde las zonas varias familias, estoy convencido.
Las zonas de túneles, yo creo que las he recorrido mucho y que tuve la oportunidad, además de con todo mi morro, plantarme en el centro de control de túneles, a que me mostraran cómo funciona y tal. La verdad es que son una pasada, o sea, son, sí, cómo funciona, las miles de cámaras que hay que funcionan con un sistema de detección de imagen para que en cuanto hay un píxel que se salga de lo normal, levanten, den la señal de alarma, para que luego en un video wall, en el centro de control, los operarios, los técnicos te digan si es... O sea, es alucinante. Pero bueno, el caso es que... Sí, tienes razón, que probablemente si sumamos la cantidad de horas que pasamos entre todos, formamos varias vidas viviendo.
Seguramente.
Y yo un día visualicé, en mi imaginación, efectivamente, este pobre operario que me había ayudado tan amablemente, cambiando una señal de tráfico, haciendo un trabajo rutinario.
Lo viste y un poco...
Y lo vi, qué oportunidad...
Un poco muerto.
Qué oportunidad para un asesino para cometer el crimen perfecto, ¿no? Y a partir de allí fui tirando y lo que podía ser, pues, no voy a levantar ahora si es un asesino en serie, si son dos asesinos en serie, porque la novela comienza con dos asesinatos, no diré cuál es la conexión, no diré si son mafias o si no tal,
porque lo que hay
eso,
que hacer es comprar el libro y leerlo, que para eso se escriben
Pero de ahí, de ese chispazo, pues enseguida vi que tenía una historia más grande de lo que parecía.
Bueno, ¿es tu tercera novela de ficción?
Es mi cuarta novela de ficción, mi quinto libro.
Tu quinto libro, porque has escrito no ficción también. ¿Fue simplemente una incursión en la no ficción puntual por una necesidad vital, me imagino, que tenías de compartir una experiencia personal? ¿O te planteas tirar por los dos caminos?
Yo me planteo lo que pueda, porque yo soy un escritor muy posibilista. O sea, tengo una vida complicada, tres niños pequeños, y entonces escribo lo que puedo. A mí muchas veces en entrevistas me preguntan por manías y costumbres a la hora de escribir y yo me muero de la risa. Yo escribo cuando todos los demás están viendo Netflix, pues yo escribo. O sea, básicamente eso, ¿no? Y sí, o sea, si en algún momento se da la opción o se da las circunstancias de que tengo algo que contar y en no ficción y me veo obligado a hacerlo, lo haré. En cualquier caso, creo que con mi libro anterior, Las manos cerradas, que habla de ser padre de una niña con parálisis cerebral, creo que mi compromiso con la literatura ya lo doy un poco por satisfecho. Y a mí lo que me gusta es pasármelo bien escribiendo y sobre todo hacer que los lectores se lo pasen bien. Y cuando ya dejé Las manos cerradas, ya, bueno, la historia, digamos, mi gran historia, mi gran conflicto ya está contado, dije, ahora vamos a un poco expurgar ese esfuerzo que me ha costado y vamos a pasárnoslo bien con un libro con el que se lo pase bien todo el mundo, intentar escribir la novela más adictiva posible con la materia prima que tengo a mi alcance, que es la ciudad de Madrid, que es mi vida rutinaria y cotidiana, y de ahí he sacado la ronda, que creo que vale la pena, por lo bien que...
Pues mira, los oyentes de este programa saben que yo no hago entrevistas a libros que no me gustan, así, claro, y que yo sé si un libro me gusta o no me gusta desde la primera página. Como no puedo pasar de la primera página, ya puede ser el autor más reconocido del mundo que no puedo con él. Y yo creo que eso nos pasa muchas veces. A todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Empezar a leer un libro y decir, yo veo con esto no... Con esto no pierdo ni dos minutos, por muy maravilloso que sea el autor. Bueno, me ha dado tiempo a poco, creo que voy por la página 56.
Bueno, para mí eso no es poco, ¿eh?
Ahí vamos, y doy fe de que entretenida, es entretenidísima, de que engancha, de que es amena, de que está bien escrita y de que además tiene un planteamiento, por lo menos lo que yo he escrito tiene planteamientos muy originales. Así que los amantes de la novela negra, los de la policíaca, los amantes simplemente de pasar un buen rato, nuestra recomendación, e insisto, solo recomendamos cosas que de verdad creemos que merecen la pena, es esta ronda, la ronda. Francisco Vescós es el autor, lo edita, espérate que lo mire, Penguin Libros. Sí, bueno,
Reservoir
Penguin,
Books, sí,
exactamente.
Grupo Penguin Reservoir Books.
Exactamente. Me gusta siempre decir la editorial, oye, porque hacen una labor muy importante. Lo dicho, un libro muy entretenido, nos veremos en la Feria del Libro, me imagino.
Sí, ahí estaré, ¿eh? Sí, sí.
Perfecto.
Si nadie me lo impide, ahí estaré todo el tiempo que pueda.
Pues estupendo, me quedo con ganas, en cuanto lo acabe te cuento. A ver, pero de momento estoy enganchadísima.
Pues muchísimas gracias.
Francisco, muchísimas gracias a ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, el Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Esa es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara, muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La industria militar está viviendo su época dorada y eso se nota en la Feria de Defensa y Seguridad que se está celebrando en IFEMA. Más de 500 expositores de 20 países, un 60% más que en su edición anterior. Se convierte así esta feria en una de las más importantes a nivel mundial. Y es que no hay que olvidar que el gasto militar en Europa creció el año pasado, en 2022, el 3,6%. Y si nos fijamos, tan solo en nuestro país, la cifra se eleva al 26%, que no está nada mal. Bueno, por esta feria se está dando ya una vuelta Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, Eli, es una feria que ha despertado mucho interés. Es la tercera edición, se espera la visita de 20.000 profesionales. Hay cerca de 300 periodistas acreditados y en Onda Madrid hemos hablado con el director de la organización, con Ramón Pérez Alonso.
El objetivo de la feria, bueno, pues es que sirva de escaparate a la industria de defensa, principalmente a la española, pero también pues a la industria de defensa europea, y que además sirva como aglutinador sirva para hacer consorcios, para que las empresas europeas, las españolas, puedan hacer alianzas, ¿no?, cara a proyectos comunes, porque además ahora mismo pues la Unión Europea es a lo que tiende, ¿no?, a unificar lo que es la industria de defensa. Entonces, pues, y luego pues también, o sea, que hacer alianzas no solo empresas, sino también entre gobiernos, ¿no?
Y nos comentaba además que la guerra de Ucrania ha despertado conciencias y ha cambiado el escenario de esta industria de la defensa.
Que la guerra pues ha digamos que ha despertado conciencias y que pues pensamientos, digamos, que estaban dormidos, que parecía que una guerra era muy lejana, y sobre todo una guerra dentro de Europa, y parece que no era tan lejana, ¿no? Y esto pues ha movilizado pues a todos los estados europeos y a nivel mundial, y de hecho pues todos los estados están incrementando su presupuesto de defensa. Con lo cual eso también pues se traduce en que la industria de defensa tendrá un crecimiento y está teniendo un crecimiento.
Se están presentando novedades, los últimos prototipos y, por supuesto, los drones de última generación.
El dron es multipurpose, ¿no? Sirve para todo, de ataque, reconocimiento, abastecimiento, es un arma o un desarrollo, digamos, de una capacidad variable enorme.
Pero la estrella de esta feria es sin duda un lanzacohetes que ha sido desarrollado por la empresa Escribano, que tiene sede en la capital. Nos lo contaba el director de tecnología, Miguel Ángel Perello.
Y bueno, es un programa que a partir del año pasado se empezó a dotar de presupuestos y en el que se han estado haciendo todos los estudios pertinentes para sacarlo adelante. Entonces es una plataforma con capacidad para lanzar cohetes y cohetes guiados a misiles, una plataforma de alta movilidad que puede ser operada por dos o tres personas, mínimo dos, claro, pero el conductor y otro, y dependiendo de la integración que se haga con otros sistemas, con tres personas.
Llama mucho también la atención los últimos vehículos acorazados que se exponen, entre ellos los de la empresa Santa Bárbara. Beatriz Gómez es una de sus trabajadoras.
Pues lo principal que tienen estos vehículos es su grado de digitalización. Son vehículos en los que ya estamos mostrando capacidad de conducción autónoma. Estamos presentando también la posibilidad de gestión de toda la información que son capaces de generar dentro de una arquitectura abierta, que le llamamos arquitectura NEVA, y además la capacidad de la gestión propia del vehículo y a nivel de gestión predictiva de mantenimiento y gestión de flotas.
Y decíamos además la importancia, ¿no?, de que se ha hecho con tecnología nacional.
Sí, esto es 100% en España, diseñado por nuestros ingenieros en nuestros tres centros productivos y fabricados también en España, en nuestra fábrica del norte de Asturias y también en la fábrica de Alcalá de Guadaira.
También aquí se desarrolla tecnología para poder avanzar en el conocimiento del planeta Marte. Más cosas, porque esta feria cuenta con un espacio dedicado para jóvenes innovadores que desarrollan nuevos proyectos, y aquí hay además cazatalentos en busca de ellos. También podemos contar que se pone color y sonido con las bandas de las diferentes secciones de los ejércitos españoles, y así que con ellos, si te parece, 13 nos vamos a despedir. Esto es lo que suena en algunos momentos en estos pabellones 8 y 10 de IFEMA.
Pues todo interesado por el mundo militar, pues ahí tiene una feria que está disfrutando como una enana, como todo lo que hace, ¿eh? Gloria Talavera, gracias, Gloria. Es una musiquita esta que suena, una sintonía muy conocida de los oyentes, de todos los oyentes de Onda Madrid, que están esperando a que llegue el jueves para que el doctor Jesús Sánchez Martos abra su consultorio radiofónico y nos hable de algo que siempre es interesante. Y en este caso se va a ocupar de un problema muy frecuente. Y digo lo de problema porque ahora sabremos qué consecuencias tiene. La mayor parte de la gente piensa que es simplemente una costumbre, algo que hacemos, a veces despiertos, casi siempre dormidos, sin más consecuencias. Me refiero al bruxismo, ese chirrido, ese chirriar de dientes que seguramente, bueno, pues conocemos a personas que les ocurre. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que lo del bruxismo es eso, no viene a ser esto. Tiene este nombre que a veces no la gente no conoce, pero es ese,
rechinar los dientes.
Exactamente, ese rechinar de dientes.
Ese ruido tanto molesto.
Sí, que mucha gente hace dormida, pero que también se puede dar cuando hoy estamos despiertos,
sí,
¿no?
Sí, se da cuando se está despierto y además para la persona que lo sufre, por la noche no es molesto porque no se entera.
Pero como duerma con alguien al lado...
Claro, pero por el día sí. Uh-huh. Fíjate, ahora que has dicho lo de estar al lado, claro que la pareja, la persona que duerma, bueno, o el hermano,
sí,
puede estar
sí,
en la habitación.
En la misma habitación, claro.
En la habitación con dos camas. Uh-huh. Bueno, son los que ayudan al diagnóstico.
Claro.
Porque claro, mira papá, es que Jaime le suenan mucho los dientes por la noche, pues ya es razón para poder ir al médico, en este caso al pediatra, y luego ya al especialista en dientes, al odontólogo, al dentista. Bueno, no es una enfermedad como tal. Por tanto, no empecemos a dar medicamentos a la persona que sufre esta alteración. La propia Organización Mundial de la Salud y los propios expertos en odontología, los propios dentistas dicen que no es una enfermedad, que es un trastorno, y que como trastorno lo más importante es hacer ese diagnóstico precoz y luego un tratamiento muy personalizado, muy individualizado. Lo que sí es cierto, fíjate, es que hablamos hoy de un tema muy, pero que muy importante, no de lo que mucha gente piensa, porque hay un libro blanco publicado ahora en el 2023 del Consejo General de Dentistas y de la Fundación Española Dental, que nos dice, ya nos avisa, que en estos últimos 3 años ha aumentado en un 17% los casos de bruxismo. A ver, en el año 2019, antes de empezar la pandemia, estábamos en un 6% de personas,
sí,
y ahora en el año 2023 estamos en un 23%. ¿Cómo es posible que haya aumentado tanto las personas que le rechinan los dientes? Bueno, es porque hay algún virus, hay alguna bacteria, hay alguna enfermedad, hay alguna epidemia. ¿Ha pasado algo? Bueno, pues todo eso conjunto, sí, ha habido una pandemia de coronavirus. No vamos a echarle la culpa al coronavirus, que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver el miedo, la angustia,
claro. Ahí vamos la a las ansiedad. Causas, que claro, era lo primero que te iba a preguntar. Claro. Doctor, ¿por qué se produce? ¿Por qué la gente que hace esto, que tiene bruxismo, hace este rechinar de dientes, rozar unos dientes con otros de manera involuntaria?
Yo venía ahora en el coche escuchando, me he quedado escuchando esa maravillosa entrevista de esa novela negra, en la que su autor estaba diciendo que en la M30 y cómo puede ser que alguien la haya cogido. Y entonces hacía una pequeña similitud con nuestro cuerpo humano. Bueno, es que nuestro cuerpo humano no es la M30, pero tiene muchos vigilantes, tiene muchas vigías, tiene muchos signos de alarma. Y nuestro cuerpo humano todavía no lo conocemos bien del todo, pero es verdad que las alteraciones, no digo mentales para que la gente piense una enfermedad mental, no. Las alteraciones psíquicas, es decir, cuando una persona tiene miedo, miedo al paro, miedo a perder su trabajo, el estrés, la ansiedad, ha perdido un ser querido, está pasando una situación difícil, todo eso puede desencadenar en el bursismo. Y así se ha visto en este estudio, que desde que empezó la pandemia hasta ahora, pues ha habido muchísima gente que ha pasado sensaciones, por supuesto, y además muy justificadas, de miedo, angustia, ansiedad, y se asocia a este aumento de esta alteración del brucismo, que bueno, también se puede estar afectando porque estamos pasando una crisis económica, ¿verdad? Es decir, cada día que nos levantamos nos suben la luz, nos suben la leche, nos suben el pan, ahora con la sequía, más todavía. Bueno, no todo el mundo tiene posibilidades económicas, y es verdad que el 36% de las personas han dejado de ir al dentista. Antes de la pandemia había más del 50% de personas que iban cada 6 meses al dentista, y ahora esto ha cambiado tanto que no van ni siquiera a ver al dentista un 65% de personas.
Es decir,
claro que todo eso hace que vaya aumentando los casos de bruxismo, que, como digo, es el rechinar de los dientes, ¿no? Entonces eso es una sensación muy molesta para la persona que lo padece, además de que puede provocar alteraciones importantes.
Claro. Ahora hablamos de las alteraciones que provoca el bruxismo, que van, supongo, desde estéticas hasta otro tipo de alteraciones. Pero fíjate, doctor, yo en el caso de niños, hay mucho niño con bruxismo también.
Niños, ¿sí?
Claro, cuando dices tensión, estrés, problemas, eso cuesta siempre mucho trasladarlo a niños. Y yo hace muchos años oía esto, escuchaba esto de cuando un niño le rechina los dientes es que tiene lombrices. Esto, esto lo decían las abuelas.
Sí, se ha dicho, se ha dicho con mucha frecuencia. Y posiblemente en aquel momento pudiera asociarse, porque también se desconocía cómo podía afectar a la psicología del niño, a la mente del niño, evidentemente, situaciones que hoy conocemos.
Claro,
el bullying,
claro.
Bullying, por ejemplo, el maltrato en casa, el olvidarse del niño en casa, bueno, el sentirse solo el niño en casa, los miedos a los exámenes, miedo a que alguien le pueda maltratar, todo esto antes no se estudiaba. Pero bueno, siendo analítico, que lo quiero ser, sí que es cierto que se asociaba. Hoy, afortunadamente, hay muchísimos menos casos de lombrices como consecuencia.
Sí, de parásitos.
Claro, como consecuencia de que la alimentación en España pues ha mejorado muchísimo. Y claro, es verdad que el picor de culete en los niños que provocaba las lombrices, claro que ese picor podía provocar una inestabilidad psicológica y emocional, y que se podía traducir en ese rechinar de los dientes, que es un acto involuntario, que se está apretando la parte superior de la mandíbula, el maxilar superior con el inferior, y que al chocar y rozarse, porque además estamos moviendo la mandíbula, se provoca esa alteración que es el bruxismo. Creo que sí, tiene mucho que ver.
Bueno, tenemos a alguien cerca con bruxismo. Si es adulto se lo advertimos, si es uno de nuestros hijos, bueno, pues tomamos medidas. ¿Dónde tenemos que ir en primer lugar? ¿Al dentista o al psicólogo? ¿Dónde vamos con un niño, por ejemplo, que tiene bruxismo?
Sí. Yo, con todos mis respetos a los psicólogos, que saben que yo los defiendo muchísimo, y que además seguiré defendiendo que haya un psicólogo clínico en la atención primaria, no en todos los centros de salud, pero sí en cada área de salud. En fin, lo siento mucho. Yo en estos momentos tengo que decir que si un niño tiene bruxismo, le rechinan los dientes, pues tenemos que ir al pediatra. Es el primero que lo tiene que valorar. Y después, pues al dentista, que es el que mejor va a saber. Mira, el médico de primaria, nuestro médico de cabecera, y el pediatra puede, a la hora de hacer la historia clínica, valorar por qué puede aparecer el bruxismo. Pero lo más importante del bruxismo, como te decía antes, es el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Porque si no lo hacemos, si nada más no le damos importancia al niño, nos rechinan los dientes. Bueno, tranquila. Vamos a darle esta noche no sé qué para que se calme. Que he escuchado al médico decir que los nervios. No. Porque si sigue rechinándose los dientes, sí se puede convertir ese trastorno, se puede convertir en determinadas enfermedades importantes de los dientes, que hay que tenerlo muy en cuenta.
Cada entrada se te puede formar la boca, de estar desgastando constantemente las muelas, a lo mejor además rozas más de un lado que de otro. Esto normalmente lo que suelen hacer los dentistas es ponerte una férula nocturna.
Claro, eso es la parte del tratamiento, pero recuerda que tú mismo has dicho que roza.
Sí.
Y claro, pues cuando tus pastillas del freno del coche se te van gastando, pues va sonando el freno porque va rozando. Bueno, pues ese rozar de unos dientes contra otros pues puede provocar inflamaciones, inflamaciones de las encías importantes. Podemos tener unos dientes sensibles. Notas, tú normalmente no notas la boca, la notas cuando vas a masticar.
Sí.
Pero bueno, pues entonces aparecen los dientes sensibles, incluso puede aparecer encías sangrantes que se pueden convertir en enfermedades importantes, con gingivitis o una periodontitis, y que además una mala oclusión, es decir, no cierra bien la boca, se mueve para un lado, para el otro. Y luego, pues es que los dientes tienen mucho que ver con el masticar.
Sí.
Y precisamente por eso rechinan los dientes, porque chocan uno contra otro. Pero recuerden, por favor, cuando vayan hoy a comer, no lo hagan ahora si están en el coche, ¿eh?
No.
Pero cuando vayan a comer, pues se ponen las dos manitas en la parte lateral de la cara y al masticar, vean ustedes lo que sucede. Se mueven unos músculos importantísimos, que es el masetero, los músculos esqueléticos que hacen que puedas masticar con fuerza, y esa parte de la cara se altera, se inflama como consecuencia de ese roce continuo y pueden aparecer lesiones importantes en esa articulación que se llama temporomandibular, porque es de la parte temporal, la parte del oído y la parte de la boca en ambos lados de la cara, y por tanto el rechinar de los dientes puede provocar una inflamación que se asocie con un dolor en los dientes, con un dolor en la mandíbula, con un dolor en la parte lateral de la cara, un dolor, incluso ruidos en los oídos, e incluso con un dolor en la cabeza, un dolor de cuello, un dolor de cervicales. Es decir, que no estamos hablando de una cosa menor, ¿eh? En absoluto.
Ya.
Estamos hablando de algo muy, pero que muy importante.
De lo que hay que ocuparse. Por supuesto, no sé si preocuparse mucho, pero desde luego ocuparse.
Hay que preocuparse mucho. Pues hombre,
bueno,
sí, porque
quiere decir preocuparse,
sí, porque
que nadie entre en pánico tenga un hijo que tiene bruxismo.
Pero
hay que ocuparse de ello.
Porque si los dientes se van gastando, pues luego al final tendremos que
problemas.
Utilizar unas técnicas diferentes con el dentista, intentar solucionar la estética, como tú bien decías al principio, también es un problema de estética, y eso, aparte de que es un problema de salud, pues también es un problema económico, ¿no?
Hombre, ya lo creo.
Claro que sí.
Bueno, ¿hay diferentes clases de bruxismo, doctor, o solamente hay intensidad, diferentes intensidades?
Bueno, la diferente intensidad es verdad que existe en los que son centrales, en la parte central de la mandíbula, y hay otros que son excéntricos y por tanto son los laterales. Pero las dos partes, los dos tipos mejor diferenciados es el bruxismo nocturno,
como
tú lo decías antes, y el bruxismo diurno. Es un acto involuntario, ¿eh? O sea, el niño no está, a nadie se le ocurre ponerse a rechinar unos dientes con otros, porque además, aparte de que no puedes, si tú rechinas los dientes, pues lo único que estás haciendo es desgastar los dientes, pero no es ese ruido de porcelana que está chocando.
Que da bastante grima, por
cierto, y que va desgastando la corona del diente, va desgastando el esmalte. El diente tiene un esmalte para protegerlo y ese esmalte es el que se está desgastando. Es un acto involuntario. Si es por la noche, la persona no lo nota, pero sí que lo puede notar la persona que duerme con él en la misma habitación, en la misma cama, y debe ayudarle diciéndole, oye, mira, te están rechinando mucho los dientes, vamos a ir al médico para que lo veamos. Y vamos al médico o al pediatra, si es un niño, y después nos vamos al dentista. Claro, si es diurno, la persona también sigue siendo involuntario, pero es muy molesto porque esa persona sí que nota que está produciéndose esto. Y entonces es como si yo ahora mismo tuviera ese rechinar aquí en el estudio, pues sería involuntario, pero mientras que estoy hablando contigo ahora, mientras que hablo no, porque estoy moviendo, pero cuando tú hables, oirías tú. Pues es un tanto incómodo.
Te mandaría al médico rápidamente.
Claro, pero seguro dirías, oye, que nosotros tenemos una sección de salud que han dicho que tienes que ir al médico corriendo. Y luego, hombre, ese es el diagnóstico precoz y el tratamiento. Tú lo has dicho, lo más importante es que el dentista nos valore y seguramente que nos va a poner una férula de descarga.
Yeah.
Una férula para que no choquen los dientes unos con otros. Luego hay otras técnicas que incluso tienen que ver con la electroestimulación, la electromiografía, estimular eléctricamente estos músculos a los que me refería antes. Lógicamente, el dentista va a valorar, y en muchos casos se hace, que el niño o la persona tenga una ortodoncia para evitar que vayan chocando. Y luego fíjate que hay un tratamiento al que no se le da mucha importancia, que es la fisioterapia.
Ah, mira.
Sí, sí. la fisioterapia es fundamental, hacer fisioterapia con masajes.
Relajar los músculos, esos que se ponen tensos y que se ponen gordos.
Pero claro, pero cualquier persona tiene un problema de cervicales, tiene un problema de espalda, de tensión, y va al fisioterapeuta para que le relajen. Pues yo he empezado diciendo que es un problema de contracción muscular de ese potente músculo, que fíjate si es potente ese músculo, que cuando una persona tiene una convulsión hay que intentar no meter nada en la boca, porque te puede, y ha pasado, amputar un dedo. Sí. Esa es la fuerza que tienen los músculos maseteros, los dos músculos que, como les digo, para valorarlos cuando vayan a comer, se ponen la mano en los carrillos y se aprietan al comer.
Y se nota.
La fuerza que tienen. Esa fuerza es la que hace que rechinen los dientes.
Yo creo que lo hemos visto muchas veces. Claro. Cuando alguien en un momento dado se enfada mucho, se tensiona mucho, todos apretamos los dientes y se nos hincha así un poquillo. Sí, bueno. Sí, pues,
cara de mal genio.
Pues eso tiene un nombre cuando se hace de manera involuntaria, que se llama bruxismo. Hay que ocuparse de ello, como dice el doctor, a quien le agradezco una semana más que haya abierto su consultorio para nosotros.
Muchas gracias.
Doctor, muchas gracias.
Gracias, Eli, hasta
voy a
siempre.
Voy a ver dónde está ese cuadro que tenemos perdido en algún museo de Madrid.
¿No estás escuchando un rechinar? Sí. A ver si va a ser este.
No, para mí que es una especie de termita humana, la carcoma humana. Que
yo ladro más.
Exactamente.
Pero muerdo poco.
Sí, yo creo que ladra mucho. Venga, muchas gracias. Suerte a todos.
Hasta luego. Bueno, ¿cómo ha quedado la votación?
Mira, el señor este que no sé si tenía bruxismo, pero también apretaba fuerte.
Sí, está enfadado.
Es el del cuadro que hemos puesto hoy en nuestro reto, el Día Internacional de los Museos. Preguntábamos si estaba en el Thyssen, en el Reina Sofía o en el Prado. Pues la opción menos votada ha sido el del Reina Sofía, 14%.
Solo 14% de los oyentes cree que está en el Reina Sofía. Oye, pero ahí...
El 38% cree que está en el Museo del Prado.
Bueno.
Y el 48% creen que está en el Thyssen Bornemisza.
Ah, muy bien. Y la respuesta correcta es...
Que para ver este cuadro de Alberto Durero, que se pintó en 1521, que se llama además Retrato de Hombre...
No, eso no queda igual. ¿No se llama Retrato de Hombre con
no,
superboina?
No, se llama Retrato de Hombre. Hay que ir al Museo del Prado.
¡Ah! Bastante
cantado. Pero está en el Prado. Está en el Prado. Hay que visitarlo allí. Es uno de los mejores cuadros de Durero y ahí se puede ver.
Pues has ganado, compañero.
Bueno, a ver, una vez se gana, otra se gana. En mi caso,
no, perdona. Mañana pierdes, fijo, seguro. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos, como siempre, a las 10. Muchísimas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.